Hai de intentar buscar actividades que sean asequibles para todo o mundo e que as instalacións que temos, porque sabedes que temos unhas instalacións tamén que requerirían de investimento, que as limitacións que temos de goteiras,
o sea,
de
condensación... Non se pregunto polo pabellón, eh?
O pabellón está como estaba, estamos está, intentando
está,
reducir...
Está Javier de cando xogaba eu e xa choveu, eh?
Sí, eso nos preocupa moito, porque, bueno, aí requiere un investimento que ahora mismo a universidade solo, ademais, como sabedes, co investimento que hai que facer na facultade de farmacia, na nova facultade de medicina, pues os recursos hai que invertir, facer un esforzo nese ámbito e ahora mismo pues, o pabellón requeriría... pois pues, apoio das institucións, das administracións públicas para poder acoller ali, xa digo, nos inversión que se fai, a instalación está a tope, a 100%, e o pabellón nos pasa igual. Se o tuveramos en condicións, abriríamos todos, casi todos os días do ano e podría ser tamén un espacio para que a cidadanía pudera tamén aproveitar ese espacio e así con todo.
Con todo. Bueno, pois pues, que se anima xente un día aí a recoller o guante do Pickleball, que vaya aí a xogar, e logo as actividades que hai previstas de campus de verán e demais que tamén organizades na universidade a través do Departamento de Deportes. Javier, gracias por esta conversa, que vaya ben a ese congreso movilidade e bicicleta que se vai a celebrar a finais de mes en Compostela. Gracias polo teu tempo, unha aperta.
Muy ben, gracias, unha aperta, moitas gracias a vos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto o en automóvilesenrique.es.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, Lalín e Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en OEMAIS.com.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Si Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Estamos en nuestra sección de arquitectura, la hacemos en colaboración con la Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Hoy nos acompaña el presidente del COAC de Santiago, que es Ángel Cid. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes. Todo bien, ¿no?
Sí, todo bien.
Todo en orden, ¿no?
Bueno, en general sí.
Bueno, ahora estáis en un momento en la delegación con, digamos, menos actividad pública, por decirlo así, ¿no?
Es verdad, es verdad. Sí.
Después de los atracones de las diferentes ponencias, conferencias, reuniones y demás, no sé si además, bueno, este tiempo es...
Bueno, hemos tenido una actividad muy interesante, más de carácter interno, y es que, bueno, tenemos un grupo de mentoring que y ahora está funcionando muy bien, y la semana pasada pues estuvimos visitando una obra de las que fueron premiadas recientemente, que es un pabellón que se hizo en el San Martín Pinario.
Sí, hablamos ahora de él, el otro día con sus... arquitectos que recuperaron precisamente el pabellón.
Con Yago Seara, con Juan Requejo.
Sí.
La verdad que estaría muy bien ser capaces de hacerlo abierto más al público en general, porque fue una vista muy interesante. Ellos son además los redactores del plan director, con lo cual conocen muy bien San Martín Pinario, todo el enorme complejo edificado que hay ahí. Y bueno,
no se quiso mojar Yago Seara cuando le pregunté de sus usos preferenciales para ese pabellón y se ciñó al plan director.
Ya, bueno, no me sorprende, pero bueno, la verdad que es una pieza ahí como muy versátil. Yo creo que le van a sacar partido. Ya sabes que al final estas cuestiones necesitan también recursos para poderlas activar y bueno, dependerá un poco ahí.
Sí, seguramente las decisiones, ¿no? En ese sentido,
claro,
pues
ya
que lo tenemos ahí, pues vamos a activar, ¿no? Hacer iniciativas pues para que la ciudadanía lo conozca, ¿no? Porque
eso, digamos,
un poco lo que podemos reclamar nosotros desde aquí, ¿no? O yo desde aquí, desde este espacio,
claro,
¿no?
Sí. Bueno, ahí a lo mejor también necesitan un poco de apoyo, ¿sabes? Por alguna administración que puede echar una mano, porque al final ya sabes que tener abierto un espacio pues implica tener personal que puedas dedicar a eso, bueno, tenerlo. Pero bueno, yo creo que yo sé que tienen visitas guiadas al Martín Pinario. La verdad es que la iglesia es impresionante, todo el convento, el complejo es impresionante, y yo en ese sentido invito a todo el mundo que tenga curiosidad, que se intente acercar, porque yo creo que son encantadores los guías que nos acompañaron, además, y la verdad que yo creo que es un edificio que merece la pena conocer. Ya no solo el pabellón, que también, pero todo el complejo,
todo el monasterio.
Y no es muy conocido, yo creo que no, ¿sabes? Hay otros, así como la catedral es muy visitada, probablemente San Martín Pinario mucho menos. Tiene un coro que es impresionante. Sí. El coro es impresionante.
Además, el coro se rehabilitó hace unos años, no sé exactamente,
sí.
¿no? O sea, todo lo que era la intervención en lo que es la capilla, ¿no? Y el coro.
De alguna manera, el estudio en el que yo estoy participó en esa rehabilitación de una manera un poco tangencial, y yo creo que solamente el coro ya merece la pena una visita, pero bueno, es una parte de todo lo que puede haber uno allí, así que nada.
Bueno, nosotros desde aquí vamos soltando píldoras de vez en cuando diciendo que abran, ¿no? O que hagan actividades.
No, pero tienen visitas guiadas, visitas guiadas y se puede visitar, es decir, que gratuitas, me parece. Entonces, bueno, pues nada, animo a la gente a que se apunte.
Fenomenal.
Y bueno, y en eso estamos. Ahora tenemos también próximamente, a principios de julio, tenemos una sesión sobre contratación pública muy interesante con unos ponentes que vienen de fuera pues a contarnos cómo hacen estas cosas en Cataluña, ¿no? Que al final yo creo que está muy bien porque, bueno, la contratación pública es un tema muy delicado y muy complejo, y yo creo que todo lo que sea poder introducir debate para mejorarlo, pues nos viene muy bien. Así que bueno, vamos haciendo cosas, ¿no? A lo mejor no tan públicas, un poco más de carácter interno o profesional, por así decirlo, siempre son abiertas, pero bueno, pero sí, se van haciendo cosas.
Muy bien.
Así que bueno.
No para la actividad en la delegación de Santiago del COAG, ¿eh? No para.
Bueno, y hoy tenemos un tema, yo creo que es interesante para la gente que nos escucha, y una invitada pues que yo creo que pues por su posición en el colegio nos puede explicar muy bien todo esto de que vamos a hablar, y es que hemos invitado a Lucía Fernández, que es vocal de Junta de Gobierno del COAG, y bueno, pues probablemente la persona que más controla de este tema en estos momentos.
Hola Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien. ¿Qué es el tema que vamos a tocar, Ángel? Porque ha generado, bueno, déjame que diga así como titular, un poco de la medida, ¿no? La decisión, un poco de como de controversia, ¿no? De dudas. No sé si decirlo así, dentro de lo que es el propio colectivo de arquitectos, ¿no?
Bueno, sí, en cierto modo, algunas reservas, por así decirlo. Hoy vamos a hablar de la SECOM. En la SECOM que, bueno, a la gente no sé si le sonará, pero se está hablando cada vez más de un sistema alternativo, por así decirlo, para la obtención de las licencias municipales. Entonces, la SECOM son entidades de certificación de conformidad municipal que, bueno, con algunos cambios normativos que está habiendo, pues van a facultar a cualquier particular que quiera pedir una licencia, pues que en vez de esperar eternamente por la licencia en el concello, pues pueda valerse de estas entidades para intentar agilizar los trámites.
Sí, sí. Yo decía que ha generado de controversia o dudas, ¿no? Porque en cierta medida, para aquel que pide esa licencia, ve que se pueden simplificar la obtención de la misma, ¿no? Una licencia urbanística, que vemos que, por ejemplo, muchos ayuntamientos de nuestro ámbito, como dices tú, se eternizan, ¿no? Y digamos que estas otras entidades que no son, ¿cómo decirlos?, son del sector privado, no del sector público, ¿no? Sí. No hay una certificación, digamos, pública del mismo, te pueden sí otorgar la licencia, ¿no?
Claro.
Esto es para que la gente nos entienda, ¿no?
Sí, no sé si quieres contestar tú, Lucía, que controlas mejor el tema que yo.
Sí, digamos que este informe que hacen este tipo de entidades pues sustituye absolutamente al informe técnico y jurídico que venían haciendo los ayuntamientos. Entonces, en vez de en vez de hacer esos dos informes, es un único informe que sustituye a esos dos. Entonces, directamente, cuando se mete la documentación por vía administrativa en el ayuntamiento, si va acompañado el proyecto de este informe, pues el ayuntamiento tiene un mes para revisar si lo considera oportuno y si no, pues ya otorgar licencia directamente.
Claro. Entonces, claro, dices tú, hombre, pues la verdad que está fenomenal esto, ¿no?
Sí, sí, hay una parte de simplificar los trámites importante, claro, en ese sentido.
Claro, yo creo que el contexto también es así, ¿no? El colegio, yo creo que desde todas las instancias del colegio y desde otras muchas organizaciones se lleva desde hace mucho tiempo reclamando, pues que bueno, que este enquistamiento que hay en muchos de los concellos de nuestro entorno, ¿no? Pues con el retraso enorme de las licencias, ¿no? Pues que es insostenible, ¿no? El colegio había hecho hace unos años una encuesta para intentar tener unos datos sobre los plazos de entrega de las licencias, ¿no? Y era en año, me parece que 2019-2020. Y bueno, sin ser una encuesta especialmente rigurosa, pero sí que era bastante indicativa, ¿no? Y estaban todos los concellos principales de Galicia, se hacía sobre los grandes, sobre siete grandes, pues se movían en plazos de 9 a 10 meses para las licencias concedidas en aquel momento. Pero tenían licencias en tramitación que andaban por los 13, 14. Es decir, eso es un poco lo que tenemos, claro. Uh-huh. Y la verdad que eso es un problema impresionante que afecta a muchísimas cosas.
Entonces, para que la gente se haga una idea, el plazo que establece la ley son 3 meses. O sea, un poco que estamos como triplicando el plazo establecido por ley para otorgar una licencia, ¿no?
Ya. Porque, claro, ¿cuánto podría tardar esta licencia? ¿3 meses?
Sí, en teoría lo que establece la ley son 3 meses, sí, antes del silencio administrativo. Sí.
Y ahora, digamos, ¿cuánto se tarda en obtener una licencia urbanística? Bueno, depende del ayuntamiento, entiendo, pues pero de media, Ángel, en el ámbito en el que nos movemos nosotros.
Pues yo creo que recordar que en este informe encuesta que se hizo en el año 2020-2021, las licencias en el año 2019-2020 estaban tardando pues en el entorno de los 9 meses.
O sea,
pero lo que te iba a comentar antes es que precisamente una de las cuestiones que a mí me parece pues más relevantes, por así decirlo, es que es muy complicado encontrar datos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que no estaría nada mal que las administraciones se autoimpusiesen la disciplina o el requerimiento de medir sus propios plazos de respuesta, ¿no? Porque, claro, es muy complicado saber realmente cuánto tiempo lleva a tramitar una licencia. Y yo creo que es un dato que la gente debería de poder manejar, porque mucha gente tiene que pedir una hipoteca o pues para hacer una promoción o para incluso hacer una bienvenida familiar. Y, bueno, es muy complicado saber cuánto tiempo... es como si entraras en una especie de agujero negro, ¿no? En el cual, pues vete tú a saber el tiempo que tardas. Porque estamos hablando de licencias normales, ¿no? Si hablamos de licencias que requieren informes sectoriales o tienen que ir a patrimonio, ya.
Sí. Se amplía todavía más ese tiempo, obviamente.
Claro. Cuestión está que, de todas maneras, las ECOM no van a resolver, ¿no, Lucía? Yo creo que las ECOM...
No, claro, no lo resolverían porque los informes sectoriales sí, no pueden sustituirlos, no pueden hacerlos ellos, claro, sí que tendrían que solicitarlos igualmente, con lo cual esos plazos sí que no se ahorrarían, vamos.
Ya.
Si tu proyecto requiere pedir a Carreteras o pedir a Aguas de Galicia, pedir a Patrimonio un informe, por mucho informe de la ECOM que tengas, tú vas a tener que seguir esperando, ¿sabes? Porque ese departamento pues igual tiene un retraso de meses, ¿no? Con lo cual ese es el primer problema que tenemos ya, que los que realmente generan más retraso, que son estos informes sectoriales, pues quedan fuera un poco del ámbito de estas, ¿no? Después, claro, después hay otro aspecto, yo no sé, ahí yo casi prefiero que lo explique Lucía, porque yo a lo mejor ya estoy hablando de más, estoy hablando mucho. Pero claro, está también un poco toda la parte que tiene que ver con la inseguridad jurídica, claro, porque al fin y al cabo el que las licencias las otorguen los concellos y no privados tiene que ver pues con la complejidad que puedan tener las licencias, con los muchos afectados, que no solo son los que piden las licencias, sino también terceros, ¿no?
Sí, para el colegio una gran preocupación de este sistema y del marco legislativo que tenemos en Galicia es precisamente esa sustitución total de los dos informes, del técnico y del jurídico. Porque sí que es verdad que en otras comunidades autónomas en España se ha implantado sistemas similares, pero nunca se sustituye totalmente estos informes. O sea, el informe de la ECOM, digamos, acompaña la documentación y facilita el trabajo, digamos, y analiza ciertas cuestiones, pero nunca la totalidad, nunca entra en la cuestión urbanística puramente municipal. Entonces, esto, bueno, nos preocupa un poco porque, primero, porque quien conoce bien el planeamiento, pues son los técnicos de cada ayuntamiento, ¿no? Entonces, a veces hay casuísticas, hay temas...
Interpretaciones...
Digamos, interpretables, sí, cuestiones que nos parece que pueden derivar en conflictos, ¿no?
Claro, aquí hablamos de control urbanístico, entiendo que si se simplifica tanto todo el proceso, se va a perder control.
Totalmente, claro, bueno, dependemos de que al final esas empresas pues hagan su trabajo pues como lo haría una administración pública, cosa que, claro, siendo empresas privadas, pues hombre, la mayoría lo hará muy bien, pero habrá otras que puedan estar sometidas a presiones, a otro tipo de influencias. Y claro, el problema es que, pongamos el caso de que, por ejemplo, tú tienes una finca y al lado de tu finca empiezan a construir. Y tú detectas que hay cosas ahí que realmente no corresponden con lo que tú interpretas que el urbanismo, el plan municipal.
La normativa municipal.
Claro, esos controles...
Además, perdona, claro, que cada concello tiene su plan... Bueno, cada concello debería tener su plan general de ordenación municipal.
Sí.
Y son distintos,
correcto, claro,
unos de otros. No,
claro,
son todos, claro. No son fotocopias, ¿no?
Sí, claro, pero además pensemos que los planes no son normativas automáticas. Es decir, eso es una cuestión que es importante entender. Es decir, la aplicación de los planes muchas veces es muy compleja por la calidad de los planes, por la dificultad del urbanismo, porque a veces no hay criterios unificados muy claros. Entonces, muchas veces los técnicos municipales, parte del problema tiene que ver con esa enorme dificultad, bueno, muchas veces porque están poco dimensionadas las oficinas técnicas, que es el problema generalizado, y otras muchas veces porque, bueno, porque informar implica asumir un riesgo que puede ser objeto de denuncia y que la gente, bueno, pues como la normativa es interpretable, pues lo quiere hacer con el máximo rigor para no afectar a sus propias responsabilidades, ¿no? Claro, todo eso queda un poco ahí, pues como un poco en el aire, ¿no? La cuestión es que si tú tienes un incidente de ese tipo, que antes de alguna forma el concello podía hacer de filtro o no, si ahora, intencionadamente o no, el técnico de la ECOM, por así decirlo, pues tiene un criterio diferente al tuyo, a ti no te queda otra que ir al juzgado, finalmente.
Ya.
Claro, cuando probablemente tu problema se resuelva en el juzgado, la edificación del colindante estará ya consolidada, ¿no? Con lo cual, imagínate el lío, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, de ahí la importancia de que quien otorga las licencias, pues lo haga con el mayor rigor y con la mayor seguridad jurídica, ¿no? Porque al fin y al cabo, no hacerlo así, pues nos preocupa que pueda llevar a una desregulación de facto, por
así decirlo. Que no haya garantías, que no haya garantías en los procesos, ¿no? Podríamos decir así, Lucía.
Sí, claro. De hecho, bueno, la ley recoge también una posibilidad para que los concellos, a través de una ordenanza, puedan no admitir los informes de la SECOM. Hay concellos que pueden no estar de acuerdo con este sistema, entonces, bueno, pueden redactar una ordenanza y decidir no admitirlos. Aún así, si en este caso de que decidan no admitirlos, ellos tienen que cumplir los plazos de otorgar la licencia, que serían esos 3 meses que hablábamos antes, ¿no? Y si no los cumplen, el promotor sí que ya está facultado para poder entregar este informe de la ECOM, aunque el ayuntamiento tenga esa ordenanza. Y en ese caso sí que ya pues vuelve a ser el mismo plazo, ¿no? Tienen un mes para comprobar, si quieren comprobar, y si no, pues otorgan la licencia en la Junta de Gobierno Municipal.
Pero entiendo también que este podría generar algún conflicto entre ayuntamientos y la ECOM, ¿no?
Sí, el tema de las responsabilidades, garantías y demás también es algo que se irá viendo un poco cuando vaya funcionando, porque, bueno, en principio está regulado, pero siempre hay temas que no están del todo claros y, bueno, nosotros manifestamos algunas dudas cuando hicimos las alegaciones al borrador y, bueno, creo que todavía no están del todo resueltas algunas. Ya.
Claro, la cuestión clave ahí es quién es el responsable, ¿no? Ante una licencia que se da por error.
Sí, sí, si hay un error, ¿no? De ese informe del ICOM,
claro.
¿Quién es el responsable?
Si construido con una licencia que se demuestra que no está bien concedida, ¿quién es el responsable? ¿El concello o es el titular de la ICOM?
Ya te digo yo que le van a cargar el mochuelo al propietario del proyecto.
Claro, incluso qué pasa si la ECOM desaparece, ¿no? Pues,
claro,
la
claro,
administración pública empresa. Siempre está ahí, claro. Pero una empresa privada, pues bueno, no se sabe.
Sí, 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 es una empresa. A ver, si todo este proceso no generase las dudas, ¿no? Un poco que estáis comentando o que estamos comentando. Esto podría llevar a que no haría falta técnicos municipales que revisen proyectos en los ayuntamientos.
Claro, es que,
sí, claro.
Es que digamos que si al final la SECOM fueran capaces de solucionarlo todo de una manera tan ágil, pues sí, pues los concellos tendrían que dedicar sus técnicos a otras cosas, que a lo mejor tampoco vendría mal.
Ya.
Pero claro, al final nos tememos que no sé si será tan sencillo realmente solucionar el problema, por lo que decimos, ¿no? Porque las normativas son muy complejas de aplicación y en muchos casos hacerlo con seguridad también requiere plazos, y porque las cuestiones que requieren las mayores o que provocan las mayores demoras, pues no siempre tienen que ver con los técnicos municipales. Generalmente no, generalmente tienen que ver pues con segundas instancias, con otros departamentos. Entonces,
O con otras tareas que asumen también los técnicos municipales. A lo mejor tienen que estar informando licencias y, bueno, están asumiendo otras tareas, ¿no? Dentro de la labor, del día a día municipal, digamos.
Sí, sí. Entonces, bueno. Sí, aquí hay una cuestión, se está hablando, ¿no?, un poco de la agilidad administrativa. Y muchas veces hablo por lo que dicen en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela sus responsables, que no se puede agilizar más los trámites porque muchas veces hay falta de personal, ¿no?, para hacer, bueno, pues todos los trámites oportunos. Que si hubiese ese personal, igual no haría falta, digamos, la mediación de esta ECOM, esta figura, si todo el proceso fuese normal, ¿no? De ahí lo que decíamos, hay una parte, digamos, positiva, que es la agilidad, ¿no?, de este proceso, de esta medida, y luego hay una parte negativa, que son todas las dudas que se nos está, en este caso, generando, ¿no?, con poner en marcha esta cuestión. Y antes, Lucía, hablabas de los plazos. Creo, por lo que he visto, que hay plazos, digamos, para los casos empresariales diferentes, ¿no?
No sé muy bien a qué te refieres.
O sea, que por lo que he leído, ¿no?, que digamos, todo el proceso para agilizar los plazos, en algunos casos, no una licencia urbanística, digamos, de un particular, sino, digamos, más a nivel de creación de igual de un edificio para empresas y demás, que ahí los plazos se acortaban a 15 días. No sé si lo entiendo bien o no.
Ahí estamos hablando de licencias de actividad.
De actividad económica.
Comunicaciones previas de actividad, sí. Bien. Es que todo este tema de la CON nace un poco ahí. O sea, desde 2016, si no recuerdo mal, ya existen estas entidades de conformidad municipal, pero solo ligadas a actividades. Entonces, cuando un ciudadano quiere abrir un comercio, pues lo suyo es facilitarle la vida y que lo pueda hacer cuanto antes. Existía esta comunicación previa de licencia de actividad, digamos, que en muchos casos se podía aplicar y en 15 días, pues, con el informe, en algunos casos, con una memoria de un técnico, cualquiera, no hacía falta ni siquiera el informe de la ECOM, pero con estos informes también se acortaban los plazos. Pero eso era para actividades. Y lo que se hizo en diciembre de 2022 fue introducir una modificación a la ley del suelo que hacía que pudiesen pasar estas entidades también a certificar sobre obras de edificación. Ya. Ese fue el cambio que se generó ahí.
Vale, tenía yo entonces una mala interpretación en este sentido. Lo que sí, se ha empezado a hablar de esta medida a principios de mes, porque así la propone en este caso el Gobierno Autonómico de la Xunta de Galicia, y aquí más directamente el concejal de Urbanismo de Santiago, que además es colega vuestro, ¿no?, que es arquitecto y Goles de Gas, comentó que esta decisión era un tanto arriesgada porque, bueno, reducía la intervención pública en favor del sector privado y que le restaba en este caso competencias a los concellos y a los ayuntamientos, ¿no?, para tener un control en este sentido. Bueno, es un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no?, antes.
Sí, pues quizás no oí sus declaraciones, pero probablemente lo que dices sí es un poco así, ¿no? Que realmente yo creo que nadie puede negar que hay un problema y que necesita soluciones, no podemos quedarnos mirando para él. Bueno, quizás a lo mejor esta solución, pues una solución es la que tenemos encima de la mesa en este momento, pero igual hay que implementar otras, o igual hay que matizar esta, pues para que, bueno, para intentar que los técnicos, las oficinas municipales, intenten mejorar su nivel de respuesta para, bueno, estar en la SECOM, ¿no? A través de la SECOM, pues igual eso facilita también un poquito las cosas, porque hay menos carga de trabajo, pero bueno, yo creo que también es necesario a lo mejor reforzar tarea o reforzar plantillas, que es cierto que muchas veces por las tasas de reposición se han quedado ahí un poco bloqueadas o por bajas que hay a veces en los concellos, ¿no? Pero también a lo mejor hay que intentar introducir mecanismos de gestión un poco más eficaces, ¿no? Ya. Antes comentaba Lucía que muchas veces los compañeros se quejan de que, claro, el tiempo que tienen para emitir licencias es escaso, ¿no? Porque hacen seguimiento de obras, hacen licencias de actividad, hacen licencias, tienen que hacer atención al público, a veces atención telefónica, entonces, bueno, realmente su capacidad para sentarse tranquilamente a estudiar un expediente complejo que tiene consecuencias relevantes, que incluso puede, no sé, me dirán en la cabeza el caso de una técnico municipal en Concello de Santiago que estuvo denunciada por la vía penal por emitir un informe respecto a la gasolina de Brandía, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, claro, entiendo que eso es para que entendamos también un poco la gravedad de lo que se maneja en estas cuestiones y bueno, lo que está en juego y que es una tarea que requiere pues ser hecha pues con el rigor necesario. Y que muchas veces la normativa es enormemente confusa, es decir, es que es complicadísimo ser capaz de navegar a través de ella, porque bueno, porque tenemos una verborrea legislativa que cruza normativas autonómicas, nacionales, municipales. Entonces, bueno, pues esto no es simplemente sí o no y ya está, ¿no? Sino que requiere pues un hilado muy fino, ¿no?
Eso es otro debate, Ángel, quién hace las normas, ¿no? ¿Y cómo las hace?
Bueno, pues que todo eso está relacionado, por desgracia.
No, sí, lo sé.
Que unos van con otros y claro, al final dices, oye, es que qué desastre, los técnicos municipales y los concellos que no son... Bueno, ya, pero es que cada vez se lo pone más complicado, porque cada vez es más habitual que haya denuncias a los técnicos personales, a los técnicos municipales que les pueden conllevar a lo mejor una inhabilitación. Y bueno, pues entonces, pues no sé, yo creo que también... Eso también hay que entenderlo, ¿no?
Ya.
Entonces, sí, sí. Bueno.
Bueno, que yo sepa, la medida esta de la SECOM todavía no es efectiva, es un proyecto, una idea que ha presentado en este caso el gobierno autonómico y falta su aprobación. Bueno, es un decreto, porque creo que, Lucía, digamos que la ley ya existe, ¿no?
Sí.
Ley 9/2021, ¿no?
Sí, lo que no está hecho es el reglamento.
El reglamento.
O sea, ahora mismo pueden ya actuar, digamos, pueden emitir informes, pero no están regulados, con lo cual, bueno, pues mayor inseguridad jurídica todavía, ¿no? En el momento en el que salga ese reglamento y se establezcan ya los criterios, los contenidos mínimos del informe, etcétera, etcétera, pues bueno, supongo que será cuando empiecen a funcionar
quiero echar una mirada, digamos, positiva. Si funcionase correctamente, ¿no?, esta medida para agilizar en este caso las licencias, si hubiera una coordinación, digamos, de estas con las administraciones públicas correspondientes, ¿no?, con las oficinas de planeamiento y urbanismo de los concellos de Santiago. Esto, y os pregunto a los dos, Ángel, Lucía, ¿esto podría, digamos, tener un impacto de reactivación económica del sector, esta simplificación?
Lucía.
Hombre, desde luego el retraso sí que tiene un impacto negativo.
Un coste, claro, tiene un coste, sí, sí.
Con lo cual debería de tener un impacto positivo, pero ojo, porque aquí también estamos hablando de que esto también tiene sus costes. Que no sabemos, que todavía no están regulados, por cierto. No sabemos.
Claro. Es otro intermediario, ¿no?
Claro.
En el proceso, claro, para obtener una licencia.
Digamos que también se produce ahí una desigualdad entre unos ciudadanos y otros, ¿no? Los que quieran acudir a este tipo de solución o los que puedan y los que no puedan.
Ya.
De todas maneras, sí, yo, como decía Lucía, estoy completamente de acuerdo en que lo que está claro es que las licencias duren para de 9 o 10 meses y que muchas veces no se sabe si van a tardar 8 o 12, yo creo que afecta a la actividad económica y a cuestiones a veces personales, ¿no? ¿Cuántas veces una pareja quiere hacer una casa y se queda bloqueada porque pierde la capacidad del crédito? Es decir, afecta en muchos aspectos, ¿no?, a nuestra vida en común, ¿no? Entonces, bueno, yo creo
incluso
que...
Incluso a nivel de vivienda pública, de pública y privada, quiero decir, de acceso a la vivienda y demás, ya no solo casos de particulares, ¿no? O sea, es que afecta en muchas escalas.
Estamos ahora hablando precisamente de la necesidad de vivienda y estamos hablando de... Se habla muchas veces en los medios, ¿no? Pues 2 años por hacer un edificio, bueno, 2 años por hacer un edificio, para construirlo, pero claro, si necesitas meses para redactar proyectos bien redactados y después necesitas a lo mejor otros 12 meses para una licencia, pues imagínate, ¿no? Probablemente
sí, estamos en 4 años.
No, yo creo que casi lo normal es hablar de 5 años, desde que se empieza un solar, a trabajar en un solar, hasta que se puede entregar, porque hay que entregarlo, ¿no? Hay que acabar la obra, hay que acabarla y después hay una tramitación. El proceso para poder en marcha una iniciativa y desarrollar un edificio de vivienda colectiva, mi experiencia es que hacen falta pensar en 5 años.
Ya.
Así que fíjate tú.
Es mucho tiempo, en 5 años. Claro. La vida te puede dar muchas vueltas, ¿no?
Claro. Entonces, por eso, bueno, yo creo que sí, a tu pregunta, sí. Otra cosa es que encontremos soluciones que sean ajustadas, que sean equilibradas y que permitan que realmente las contraindicaciones, ¿no?, como pasan los prospectos de los medicamentos, pues no sean perjudiciales para el paciente, ¿sabes? Sí. Que sean las mínimas posibles y que realmente, bueno, pues la medicina funcione, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, Ángel, Lucía, ¿alguna duda más?
Nada, solo agradecerle, Ángel, la invitación, como
siempre. A ti, Lucía. Pues oye, esperarse a hacer un seguimiento de ese tema y seguiremos hablando, porque yo creo que es un tema que va a dar mucho juego durante los próximos meses.
Ya, ¿no? Sin ninguna duda. Lucía, gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien. Un saludo.
Gracias,
Ángel. Hasta dos semanas, que seguimos hablando aquí muy en la bien. Casa por el Tejado de Arquitectura. Un abrazo, buen día.
Un abrazo.
No estás a mi lado.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Problemas de audición? Audífonos Coamellor Tecnología e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Lín e Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Ibiodental, la clínica dental que revoluciona la odontología, llega a Santiago y a Milladoiro. Aprovecha nuestra promoción. Primera consulta gratuita y financiación gratuita para tus tratamientos dentales. Ven a conocernos. Estamos en Plaza de Vigo 1, Santiago, y en Avenida Rosalía de Castro 18, Milladoiro. Ibiodental, pide ya tu cita online o llama al 881-023-228.
Radio Voz, con Alberto González.
Esta mañá presentouse no Concello de Santiago unha nova edición, a número 13 do Festival Atlántica. Vai a ter lugar do 28 deste mes ao 6 de xullo. Xa saben que é o Encontro Internacional de Narración Oral, con sede en Santiago de Compostela, pero que se espalla ata 27 concellos galegos. Este ano, nesta 13ª edición, van a participar 51 artistas galegos do resto do territorio nacional, de Portugal, de Argentina, de Escocia ou de Italia. E hai máis de 50 funcións, neste caso, previstas. Está connosco Soledad Felloza, que é a súa directora. Hola, Soledad, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Con que nos vai a sorprender este ano Atlántica?
Bueno, eu agardo que vos sorprendamos con moitas cousas, empezando pola ilusión co que preparamos este programa, pero bueno, a verdade é que este ano decidimos, como edición número 13, que a moita xente a pon un pouco nerviosa o número 13, pois dixemos, pois, imos pedir protección, así que o cartaz e toda a imaxe do festival son os sanandreciños, que moitos de nós seguramente temos pola casa, por algún sitio. Pero recurrimos ao mellor para nós, o mellor amuleto do mundo que hai, que é a memoria, que é falar cos outros e estar coa xente e dedicarnos tempo. Pensamos que cando estamos a falar e estamos a conversar entre nós e escoitarnos, pois temos a maior protección que se poda ter. Vale. Así que Atlántica pois vai vogar por eses encontros.
Ben, un amuleto protector. Non somos supersticiosos, aínda que sea a 13ª edición, as cousas teñen que ir pasando como son.
¿Eh? Ah, sí. E a verdade é que pasa con moita alegría, con moitas actividades. Nesta edición, ademais, damos a benvida a novos concellos, porque entrou Vimianzo como nova sede, que ademais nos trae un regalazo, porque vai ser a primeira vez que o festival, sempre vinculamos o patrimonio material co patrimonio inmaterial dos contos, pero é que este ano vai haber unha excavación arqueolóxica no medio do festival. A xente vai poder ver in situ, transformamos un arqueólogo en contador de historias y realmente va a ser una experiencia maravillosa poder disfrutar de eso. Temos máis castros, porque xa sabes que no festival temos moita querencia polos castros, pero tamén temos petróglifos. Este ano andaremos en barco para contar o Ferrol dende o mar, camiñaremos polo monte, polos bosques, para chegar a Lavadoiros, a Eiras de Hórreos, a Eiras de Liño. Bueno, hai realmente moitísimos espazos moi chulos e unhas propostas, penso eu, que o público vai disfrutar, porque estamos apostando moito a espectáculos de gran nivel, pero tamén pues que sexan moi entretidos e moi amenos para todas as idades.
Ben, entendo, digamos, que unha das principais novedades, non, deste ano, a edición está, digamos, tan especial, son a cantidade de recunchos, non, donde vamos a escoitar historias, porque ao final é ir a coñecer esos recunchos e coñecer esas historias que nos impactan, non?
Sí, porque son 27 sedes, pero cada unha das sedes está en distintos sitios. O sea, por poñer un exemplo, Teo é unha sede, pero estaremos en 5 sitios diferentes de Teo. O Dodro é outra sede e estaremos en 3 sitios. Entón, quero decir que detrás de cada sede hai máis lugares. Por ir a Vilalba, pois iremos a 2 escolas sabaneras diferentes, en 2 parroquias diferentes de Vilalba, e así sucesivamente con cada un. Mesmo en Vivianzo, que mencionaba antes, estaremos no Castro, pero estaremos no Castelo. En Sanxenxo estaremos na Casa Mariñeira, pero tamén estaremos na Beira do Mar. Quero decir que hai como moitas subsedes agochadas detrás da principal.
Bien, un pouco polo cartaz, pola presentación desta mañá, que apostades no Atlántica deste ano pola mocidade. Non, sí. Por xente xoven, como foi, digamos, ese proceso de escoller estes novos talentos que, bueno, igual, non sei se en algún dos casos van a subir por primeira vez un escenario profesional, non?
Sí, na maioría dos casos é a primeira vez que estarán dentro dun festival internacional, profesional, porque, bueno, apetecenos tamén que vivan a experiencia do que significa ter producción, ter logística, ter persoal técnico que este ali ao teu redor para que o teu espectáculo, o teu traballo saia ben, pero ademais por riba, co mentorado dun contador ou unha contadora de historia de longa trayectoria que te permiten a tranquilidade de saber que pasa algo, que os nervios poden contigo, pois pues está ese profesional a ti para, bueno, pois pues tamén cada un das novas voces, que como lles chamamos, poda tamén convivir con ese artista, compartir os momentos previos, os ensaios, a preparación, a inspiración, facerlle preguntas. Bueno, pensamos que tamén é unha maneira de abrir unha porta para que cando estás empezando, pois que a veces ves como todo moi lonxe, como conseguir chegar a a determinado artista ou a determinado evento, pois que isto sexa esa entrada. E iso ten que ver coa colaboración coa ESAD, coa Escola de Arte Dramático de Galicia, coa universidade tamén que, pois non só na parte artística, sino tamén na parte da xestión cultural, porque pensamos que é moi importante neste momento en que a sociedade é máis urbana, que pasa coa narración oral? Pois precisamos escoitar os outros relatos tamén.
Ben, necesitamos escoitar contos. Por que crees que todavía precisamos escoitar contos? Estamos, non sei, no mundo da comunicación, das pantallas, do inmediato, non? Das redes sociais, pero todavía nos cautivan os contos, non?
Porque os contos falan de nós. Todos en algún momento da nosa vida, vou recurrir aos tópicos coñecidos por todo o mundo, pero todos en algún momento fomos a carrapuchiña, fomos o lobo, fomos o porquiño, fomos o cabritiño que está con medo na casa porque mamá marchou, somos o simbado marino que vai percorrer o mundo buscando detrás un soño, somos Jules Verne, somos os contos. Somos o conto que conta do rei que non sabía que facer contra a laranxa, somos o conto da meiga que atopa no bosque o conxuro para liberar o seu amado, somos todas esas historias. Entón, mentre as persoas tiñamos sentimentos, vamos a seguir precisando os contos.
Moi ben. Unha das novedades do Festival Atlántica deste ano, desta edición, é que se rende homenaxe a Castelao no 75 aniversario do seu pasamento. Vai a ter un protagonismo especial. Que ides a facer? Pouco que representa ou que pode representar para ti, para os narradores, Castelao?
A ver, nos queremos reivindicar o Castelao narrador. Que pasa? Castelao ten tantas facetas que claro, sí, poderíamos coller por onde sexa, pero sendo a nosa área narración, Castelao é un gran narrador de historias. De feito, moitas das súas historias, cando entramos na parte literaria da obra de Castelao, pois hai ali sermolos que teñen que ver coa tradición oral, desde como contar por que un pórtico románico dunha igrexa está pechado, por que no cemiterio aparecen vampiros ou por que hai un can que o vea. Todos eses relatos que son literarios, pois nacen evidentemente dunha tradición oral, e máis sendo de Rianxo, imaginarás que hai moitísima tradición oral. Entón, nós, pois evidentemente, queremos homenaxealo dende a narración, dende a lectura, porque tamén hai unha cousa que no, Castelao pasa un pouco como co Quixote, que adxudicámosle moitas frases, e iso é maravilloso, porque iso quere decir que a xente xa colleu esa figura como propia,
ainda que non nos dixera Castelao, ¿no?
Exacto, e aí adxudicámosle, como dicía Castelao, e vaya frase. E despois, pois, igual non foi tan así, ou ni siquiera estaba. Pero non importa, sí. Dende o momento en que o dixo Castelao xa ten un peso. Entón, un pouco o que queremos é que esas voces, pois, sexan, pois, por un lado, sí, autoridades da cultura, das artes, da administración, estén nunha parte inaugural que vai ser un pouco máis formal, pero que nos enche de alegría, porque a verdade é que está confirmando, pois, arzobispado, está con consello de cultura, alcaldes, deputacións, de Xunta de Galicia. Entón, claro, isto é unha homenaxe que sí, que ten esa parte, pero que nos queremos, de feito, xa en estes días vais a ir, un formulario para que tamén a xente do común, para que os que non somos máis que anónimos pola rúa, anónimas, pois tamén demos voz a eses textos ao longo de 9 horas que estaremos ali no Panteón de Galegos Ilustres a leer, a narrar a obra ou un de xullo. Haberá un formulario para leer ou para contar, pero tamén haberá un formulario, pode ir a xente a calquera hora, pode estar todo o día, pode estar unha hora, o que sexa. Pero tamén imos a montar como unha garda de escoitadores para que todo tempo a palabra de Castelao este acompañada, porque, bueno, pensamos que este 75 anos, pois, deben de servir de esta homenaxe sinxela, nosa, pero coa palabra.
Sí. Bueno, está na página web do propio festival, aí ven toda a programación, non?
En festivalatlántica.gal está
sí,
todo.
Sí, o detalle, pero como decía Castelao, esa era a xornada de un do suyo, non? En Panteón de Galegos e Galegas Ilustres, 75 voces para 75 textos. E aí xa hai un formulario para poder inscribirse, poder participar, o público, para ler os textos, como ti decías, pois poden xa empezar a sumarse si queren, neste caso. Repito, é un das actividades dun programa moi amplio que ten Atlántica nesta 13ª edición. Vades tamén a centros educativos, a colexios, ides tamén a hospitais, a bibliotecas, non? Bueno, sí, antes decías a castros, a rutas, en barco e tal. Quen son os ideólogos destas cousas?
Bueno, hai que decir que a mí se me va moito a cabeza. Es unha muller de que demasiadas ilusións, e por sorte teño unha equipa que vai detrás de min. Home, de cando ves me dix, Sole, non, para.
No, pero, aquí non podemos, pero, non?
Sí, pero a ver, tamén é certo que Galicia é un, non sei, unha maravilla este territorio, a cultura, as xentes, todo o patrimonio que hai, e a min o que me parece é que si nos como evento cultural temos a capacidade de facer que a xente disfrute de todo o que hai, porque moita xente nos escribe que están co programa do ano anterior. Sí. Porque claro, temos tantas funcións que non podes estar a todas en simultáneo, pero suceden en lugares maravillosos, e de repente despois a xente o colle o noso programa de man no verán para facer roteiros por Galicia adiante. Sí. E iso parece maravilloso, que a xente vaya a descubrir eses lugares, ese patrimonio que temos, que igual non é tan grandioso como o maravilloso como a catedral, pero que é noso e que precisa que miremos para ele. Entón, bueno, no festival simplemente, mira, por exemplo, ti sabes o que son as caldrupeiras?
Non.
Pois ves, este ano estamos poñendo moito foco. Estas son mulleres que en Santo André de Teixido, porque vale. Este año faremos una sesión de contos en Santo André con demostración de curación y amuletos, ¿eh?
Ben, son as que fan os amuletos e que venden alí cando vas a San Andrés.
Sí, pero tamén os que vai levar Rafa Quintía, que ten unha colección inmensa vale. de amuletos protectores de Galicia, co cual se tites a paletilla caída, tes algunha cousa, pois vas por alí e van cho curar. Tes un aire, tes tal, van cho curar. Ah, pois as caldupeiras, o que facían eran as mulleres que agardaban na ponte, alí,
sentado cabo, que cheiraban o caldo.
Exacto. Entón, a esas mulleres que hai unha asociación alí que está recuperando esa figura, pois queremos este ano pois darlles tamén un pulo para que se recoñeza esa labor que, bueno, que era como as mulleres saían co caldo, pero salían con froita, con rosca, co que tiñan na casa pois para completar un pouco, non o xornal que faltaba.
E
esa é Atlántica. Mirar para eses sitios que están ali e que a veces non nos decatamos do valor que teñen. Non temos máis mérito que ese.
Moi ben. Bueno, pero os espacios que buscades son a verdade que o máis curioso, non? Donde se poden contar... Os contos teñen que ser en directo, teñen que ser contados cara a cara. Non vale poñer o Spotify ou un podcast para escoitar contos.
No.
Esos non son contos.
O conto precisa da mirada.
Claro,
o conto precisa verse no outro.
A Soledad Fellosa, que tipo de historias lle gusta máis contar?
Mira, depende do momento. Eu teño días que apetéceme contar máis poético, máis filosófico. Teño días moi picantes, co que eu recoñezo que a picardía é algo que me encanta moitísimo. Esa que tens que avisar de cando hai menos, tens que avisar que hai roupa tendida, non? Esa a min gustame moito do doble sentido, porque ademais sempre tes algún que está a pillar, porque claro, eles son máis espabilados que a fame. Pero a mí gústame principalmente contar esas historias pequenas, esas historias de xente que non vas a aparecer nos tratados nin nos grandes libros, pero que ao fin e ao cabo son a xente que fan o mundo, non? Eu son agora neste momento non, pero durante moito tempo fui muller de radio, entón para min as historias son esas que cando ti escoitas es que han de crear un universo. Yes. En este momento que ti mencionabas, ¿no? De tanta pantalla, tanta cousa, eu son unha defensora acérrima da oralidade, desa oralidade que implica que as imaxes, que o vídeo, digámoslo así, tens que facelo ti. Non precisas dun aparatiño, ten que ser a túa cabeza. E iso só se consigue contando historias pois que saen de dentro, non? Historias que non hai regalo máis grande que cando ves a xente coas nenos, as nenas, que están a rir, co que estás a contar, o que se emocionan, e que ao final chegan e din: sabes que eso que contaches pasou a miña tía aquí, igualá. É dicir, contar para que a xente lembre que ten contos dentro tamén.
Moi ben. Bueno, pois todo isto se vai a ver, se vai a escoitar, se vai a poder disfrutar dende o próximo día 28 deste mes de xuño ata o 6 de xuño nesta 13ª edición de Festival Atlántica, que hoxe se presentaba aquí en Compostela. E vexe preguntarse para rematar, Sole, o conto máis breve que coñezas do mundo, calé? Sabes?
Sí.
Cal?
Chove.
Ben. É que vouche dicir unha cousa. Busquei na intelixencia artificial e poñame un de Ernest Hemingway. Se venden zapatos de bebé sin usar.
Pois hai está outro, non? Cando despertou o dinosaurio aínda estaba ali. Pero o máis breve que teño é un que escoitei a un contador italiano na Feira do Libro de Buenos Aires que saleu o escenario, 1000 persoas, e dixo: chove.
E marchou. Ah, que bo. Pois chove en Compostela. Esperemos que non estos días do festival, para que o pasedes ben, sobre todo por ese recorrido que ides a facer por toda Galicia. Soledad Fellosa, moitísimas grazas por estar con nosco. Que vaya moi ben. E iremos falando con os protagonistas do festival.
Sí. A medida que se achegue por aquí. Todos a disposición vos.
Grazas, bo día, unha aperta.
Bo día, adeus. Lánzame
contra... Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Lín e Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
En nada, son las 2 de la tarde, cerramos el Voces por hoy, dejamos para mañana una entrevista que nos había dejado en el buzón Manolo Fraga, mañana la escuchamos con tranquilidad. Al doctor Francisco Ferrer, jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que ayer estuvo en Santiago de Compostela dando una charla, una conferencia en el Salón de Actos de la Fundación Araguaney. Repito que mañana en este caso la escucharemos. Volvemos al mediodía del miércoles. Hoy hace mucho calor, ya lo saben, nos vamos a los 35 grados ahora en las horas centrales del día. Tengan precaución, mañana vuelve al Voces, vuelve el Voces, sean muy felices.
Yo vivía en una especie de ficción y la cruda realidad en otra parte. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire. Pero nunca me gustó quedarme atrás y me declaro culpable de no evitar lo inevitable. Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme, ser mi centro de atención, yo caía en tu forma de mirarme. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no.